bienvenidos otra vez a un podcast más de los rookies de NFL Latino. Me acompaña Sergio y hoy tenemos un programa cargado donde vamos a hablar de los distintos movimientos de los mariscales de campo, nos pondremos otra vez en los zapatos de diferentes equipos para ver qué tal lo han hecho en esta off-season y por supuesto contestaremos sus preguntas. Sergio, ¿cómo estás?
Hola Bruno y a todos los que nos escuchan por este podcast de los rookies. Yo iba a decir NFL Latino TV, no, todavía no es jueves. y sí, como bien lo decías vos, un frenesí que ya inclusive ya hasta parece que se está terminando, ¿verdad? Con todos estos cambios que hubieron durante esta agencia libre, que ya ahora sí empezó oficialmente con el año nuevo de liga, y ahora sí estamos oficialmente en la temporada 2019. Y pues bueno, hemos hablado tal vez mucho de Antonio Brown, de Le'Veon Bell, de Odell. O sea, ha habido bastante temas para hablar sobre eso, pero hoy nos queremos dedicar a otra cosa más, ¿verdad, Bruno?
Así es, vamos a hablar de los movimientos de los quarterbacks, tal vez no estrellas, los quarterbacks un poco criticados de la liga por su inconstancia, por sus fallos en los momentos ya importantes. Y bueno, empecemos, Sergio. El primer movimiento que vamos a hablar es el de Ryan Tannehill, ¿verdad? Se fue ya de los Delfines de Miami, después de varios años de estar ahí y no poder conseguir un éxito. Parece que tanto Miami como Tannehill decidieron que era hora de buscar retos nuevos. Y se fue a los Titanes de Tennessee. A los 30 años todavía puedes rescatar tal vez su carrera en unos 2, 3 años más de plenitud. Y bueno, le va a ir a poner presión a un Marc Mariota que también, ¿verdad? Fue, si bien es mucho más joven, también fue un poco inconstante la temporada pasada.
Sí, un Ryan Tannehill que, pues al principio pintaba bien. Tengo que reconocer que en los primeros años, especialmente ahí por el 2014, 2015, que fue los primeros años de él, hubieron destellos de un quarterback bastante bueno. Sin embargo, creo que se ha quedado en el camino. No ha sido un mal quarterback, realmente está ahí en la mitad del ranking de todos los quarterbacks que hay en la NFL en este momento. Sin embargo, yo creo que ya hemos visto todo el potencial que ha tenido Ryan Tannehill en estos 7 años de carrera, especialmente con los Miami Dolphins, porque sí, ya para esta temporada va a tener 31 años, y como vos lo decías muy bien, le va a poner un poco de presión a Marcus Mariota.
Así es, recordemos que él fue drafteado en el top 10, ¿verdad? En la primera ronda del top 10, creo que fue por el año 2012.
No, de hecho fue toda la generación de Andrew Luck, Robert Griffin III, todos esos.
Exacto, ¿verdad? Y bueno, esa generación hemos visto que ha tenido ese problema de inconstancia, unos por lesiones, otros por pues simplemente que llegan a un techo que no era tan alto como los esperaba. Pero bueno, Ryan Tannehill, que la temporada pasada tampoco fue el bueno, recordemos que estuvo lesionado, ¿verdad? Jugó mucho Brock Osweiler también, pero bueno, tuvo menos de 2,000 yardas y 17 touchdowns y 9 intercepciones. O sea, más de un 50% en intercepciones en comparación con sus touchdowns, lo cual no habla muy bien del ritmo, ¿verdad?, que trae Ryan Tannehill.
Sí, yo creo que ya lo mejor que si podemos hablar de lo mejor que hemos visto Ryan Tannehill, yo creo que ya ha pasado, yo creo que ya llegó a su fin. Pero a mí me llama la atención mucho este trade, Bruno, y es porque es más que todo por la parte de Tennessee. Porque si bien sabemos, Miami pues tenía un claro interés de deshacerse ya de Ryan Tannehill y seguir pensando en la próxima cara de la franquicia con respecto a la posición más importante que hay en este deporte, como es el quarterback. Pero yo estaba hablando de este tema con Alonso, que es un aficionado bastante bastante ferviente de los Tennessee Titans, y él me comentaba algo muy interesante, y es que hay que ver algo de este tema, y es el tema contractual de ambos quarterbacks. ¿Por qué? Porque Ryan Tannehill llega a este equipo de los Tennessee Titans con un contrato de un año y $7 millones. Ese es el contrato que con el cual está llegando él a este equipo. Y viendo también, Marcus Mariota, este va a ser el último año de contrato de novato que tiene, por lo cual ahora si quiere aspirar, o si más bien, o sea, si los Tennessee Titans quieren continuar con este quarterback, le van a tener que pagar muchísimo más en una próxima extensión, si así sería el caso. Entonces, el tema está así. Ryan Tannehill creo que llegó a los Tennessee Titans para ponerle un poco de presión a Marcus Mariota, porque también, como bien lo decías vos, Bruno, Marcus Mariota, a pesar de esa diferencia de edad, que ya es bastante considerable, que son 6 años, Marcus Mariota también, vamos a ver, no ha rendido como se ha querido, no ha rendido o no ha continuado en el nivel que tuvo en esa primera temporada, en la temporada rookie que tuvo, y creo que aquí es como un ultimátum que le están poniendo, o una prueba que le están poniendo a Marcus Mariota para ver o para tener ya una respuesta muy clara por parte de los Titans, a ver si se quieren conservar a Marcus Mariota o si van a buscar nuevas piezas ya de cara a la temporada 2020.
Sí, de acuerdo, porque, bueno, como vos decís, los contratos, la situación contractual de los dos mariscales es muy clara, ¿verdad? La intención de Tennessee, ponerle presión a Mariota para que si le tienen que pagar, tener la confianza de que es un quarterback que te va a rendir lo que le pagues.
Correcto.
Y un Ryan Tannehill que, bueno, va a tener que buscar el cómo quedarse, ¿verdad? Entonces, para no tener que ir a buscar
sí, es una lucha,
otra vez.
Es una lucha.
Entonces es una lucha de poder.
Exacto.
entre estos ambos mariscales, uno que ya está en la recta final y otro que va a entrar a lo que es la plenitud física, ¿verdad? Mariota sí un poco mucho más físicamente más potente tal vez, pero esa inconstancia fue clave, ¿verdad? En ciertos partidos para que Tennessee no tuviera una temporada tal vez como la que habían deseado. Ahora, ¿Tannehill lo ves con las armas suficientes para banquear a un Mariota? Yo creo que no. Yo creo que aún así Mariota va a ser el titular tal vez toda la temporada.
Sí, pero también hay que ver algo muy importante aquí. Es que Mariota tampoco se ha mantenido durante las últimas temporadas sano.
Bueno, sí,
le
es un
costó le costó mucho el año pasado realmente. Y yo creo que ahí es donde va a venir Ryan Tannehill. Ryan Tannehill yo creo que lo que busca no es necesariamente quedarse en los Tennessee Titans, pero sí poder encontrar un nuevo equipo después de esta temporada, teniendo un buen papel y, en el mejor de los casos, que algún equipo le ofrezca un puesto ya en el sector titular.
Ahora, en los zapatos de Tennessee, yo creo que tiene que haber ese cierto, después, por lo que hemos visto, ¿verdad? De Marcus Mariota. Tiene que haber ese cierto, tal vez, nivel de miedo, de susto, porque él no sea precisamente un Ryan Tannehill, que se le veía mucha promesa y al final termina siendo un techo no tan alto.
No, o sea, vamos a ver. En esta liga existen ya dos tipos de quarterbacks: los quarterbacks estilo Marco Mariota y los quarterbacks estilo Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, Andrew Luck, todos esos. Que esos quarterbacks tienen un techo mucho más alto del que pueden explotar y pueden ser superestrellas en la liga. Ahora bien, no creo, a pesar de que Mariota tiene 25 años, va para 26, está inclusive en el prime, como todo el mundo le conoce, de la edad de todos estos jugadores de fútbol americano. Estas son como las edades en donde muestran tal vez su mejor nivel
sí.
Durante sus carreras. Sin embargo, no creo, y sí te lo digo, Bruno, no creo que Mariota llegue a esas instancias de que se pueda convertir en algo más. Más bien, yo creo que inclusive ya vimos el techo de Mariota, me atrevo a decirlo. Podemos estar equivocados, solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, yo no veo, digamos, que Marcus Mariota sea como esa arma que es lo que necesita Tennessee para dar tal vez el próximo paso.
Sí, en ese sentido estoy de acuerdo y realmente no sé si Ryan Tannehill vaya a ayudar mucho a, pues sí va a ayudar a la competencia interna, pero tal vez no va a desarrollar a un Marcus Mariota debido
no, jamás,
a lo que
jamás.
Tannehill pues nos ha mostrado, ¿verdad? En su carrera.
Sí.
Pero Sergio, ¿quién fue el que sustituyó a Ryan Tannehill en Miami? Pues nada más y nada menos que
It's
Ryan
Magic.
Fitzpatrick, Fitzmagic en Miami. Vimos que la temporada pasada fue otra vez muy inconstante Ryan Fitzpatrick. Empezó con
Fue una magia de tres partidos, literal.
Exacto, empezó con unos partidos impresionantes, números increíbles. Y después, bueno, como siempre ha pasado en la carrera de Fitzpatrick, se ha ido, conforme avanza la temporada, pues su nivel también ha bajado, incluso al perder la titularidad contra James Winston, ¿verdad?
De hecho, Bruno, te iba a comentar eso. Nosotros la temporada pasada en NFL jugamos esto, la batalla de predicciones, y me acuerdo muy bien el día exactamente que a Fitzmagic se le cortó esa magia en Tampa, y fue en el Monday Night Football de semana 4 o semana 5, si no me equivoco, contra los Steelers, que no dio un, o sea, no fueron malos números de él durante el partido, sin embargo, ya ahí fue donde se vio el descenso ya considerable del nivel de Ryan Fitzpatrick, y te lo digo porque yo perdí ese pick, pero sí, me acuerdo porque fueron de esos picks que uno escoge tontamente, ¿verdad? Sin pensarlo mucho y dejándose ir por la magia que al
casi
final
que
no llegó.
Por el ímpetu de que venía trayendo. Exacto, sí, pero es que, en serio, por esos primeros tres partidos, era un Ryan Fitzpatrick que era un MVP.
Sí.
O sea, eran números escalofriantes, y bueno, después termina incluso perdiendo la titularidad con un equipo de Tampa que también fue muy manejado, ¿verdad? La situación.
No, y también fue la mejor ofensiva durante muchas temporadas, durante muchas semanas la temporada pasada.
Sí, sí, sí. Pero yo sí siento que ese estar cambiando mariscales entre Winston y Fitzpatrick es algo que termina perjudicando, porque al final los jugadores no saben qué esperar, ¿verdad? Es algo complicado. Pero bueno, Fitzpatrick, 2 años, 11 millones, es un correcaminos. Octavo equipo, 36 sí. años. O sea, es un jugador ya de recorrido en la NFL. Y que bueno, también, ¿verdad? 17 touchdowns, pero 12 intercepciones la temporada pasada. No es el mejor currículum para presentar.
Sí, obviamente no es el mejor currículum, y de hecho, Fitzpatrick va a terminar siendo un McCown en la liga. Recordemos que también McCown, lo que le llevan son como 2-3 años de diferencia. Igual son veteranos de mil batallas. Ya Fitzpatrick tiene 38 años. Y pues bueno, en realidad yo lo que siento aquí, Bruno, es que este trade, bueno, o esta contratación, viene principalmente de parte de Miami para comprar tiempo. Ya vimos que el nuevo coach de los Miami Dolphins, Brian Flores, lo que quiere es traer talento joven a esta posición, y aunque en este momento, pues claramente Fitzpatrick no está nada joven, sin embargo, para el tipo de mercado que se ofrece en esta liga, pues Fitzpatrick es un quarterback que sí te puede hacer partidos interesantes, como vos dijiste, es muy inconsistente, ese es uno de los problemas graves que tiene Fitzpatrick, pero por lo menos dar una temporada buena o decente, por lo menos. Entonces creo que sí, que los Miami Dolphins están buscando a su próxima cara de la franquicia. Claramente Fitzpatrick no lo va a estar, y creo que tal vez, o sea, porque no estoy seguro si en este draft optarán por una posición, en sus primeros picks, por una posición de quarterback, pero sí va a estar interesante todo ese tema, porque a pesar de que llegó Ryan Fitzpatrick, sigue siendo una incógnita esa posición en Miami.
Sí, yo creo que no, Sergio, yo creo que este draft Miami se va a enfocar en otras áreas, porque se ha venido mucho hablando de que esta temporada va a ser la transición con Fitzpatrick para que en el próximo draft puedan pues adquirir a Tua Tagovailoa, es un nombre complicado el del muchacho, que es un mariscal de campo ahorita que juega para Alabama. Se ha visto que ellos le han puesto el ojo, ¿verdad? Y yo creo que Fitzpatrick va a llenar esos zapatos esta temporada perfectamente para que llegue Tua después a hacer la cara, ¿verdad? Como vos decís, de la franquicia de Miami.
Sí, como vos lo decís perfectamente, creo que es así. Solo el tiempo lo dirá, realmente, si al final van a ir por Tua, van a ir por otro mariscal. Lo cierto es que que este equipo, igual, como lo decías vos, tiene muchos huecos, tiene que ver otras partes del campo. Recordemos que se fueron piezas importantes, como el caso de Amendola y otros más. Entonces, en ese momento la ofensiva está un poco desequilibrada. De hecho, está muy, muy, ¿cómo decirlo? Desarmada. Porque se te fue Frank Gore, se te fue, como dije, Amendola, que fueron tus líderes a nivel aéreo y a nivel por tierra. Entonces creo que sí, con todos estos cambios, creo que en este draft se van a enfocar en estos específicos puestos, que hay tal vez una mejor generación que tal vez que la temporada pasada, pero bueno, solo el tiempo dirá qué es lo que va a pasar con Miami.
Así es, y bueno, pasando al último quarterback que traemos para hoy, es Blake Bortles. Bueno, ya hemos hablado, ¿verdad? Blake Bortles no es el mariscal favorito de nadie. No. Jacksonville ya tiene a Nick Foles, entonces con el contrato de Blake Bortles era obvio que tenía que buscarle una vía escape el equipo de Jacksonville al mariscal, y bueno, la ha encontrado. Claro, Blake Bortles se puede ir despidiendo de la titularidad en la NFL, al menos por estos años que vienen.
Sí, en especial en un equipo como los Rams, que ya tienen a su quarterback ya establecido en Jared Goff. Pero bueno, realmente no lo veo tan mal, porque a nivel de darle profundidad a tu plantilla, realmente Blake Bortles sirve bastante bien. O sea, para hacer un quarterback sustituto, yo inclusive me atrevo a decir que cualquier equipo de la NFL se arriesgaría para tener a un quarterback como Blake Bortles, a pesar de sus errores y a pesar de todo lo demás. Pero sí, yo creo que ya una oportunidad como la que se le dio en Jacksonville la temporada pasada, creo que no se le va a volver a dar. Ya es un quarterback que ya va para sus 30 años, ya se está volviendo veterano. Y creo que sí, que ya los días de ver a Blake Bortles son los domingos en Jacksonville o como titular, no importa el sitio, ya están terminados.
Exactamente, pienso exactamente igual. Y sí, me haces traer este pensamiento, ¿verdad? Blake Bortles, tal vez uno de los peores mariscales titulares de la liga, pero uno de los mejores para ser sustituto, ¿verdad? Él está en ese nivel que es muy buen, muy bueno para darle profundidad a la posición, pero tal vez, correcto, no lo suficiente para liderar una franquicia. Entonces, complicado, porque para un mariscal que ha sido titular criticado, llegar a un equipo que, o sea, llegó al Super Bowl, pero no llegar con esa, pues, esperanza de verdad ser vos el que los lidera a otra buena temporada, sino saber que vas a estar relegado ante un Jared Goff que además es joven, apenas tiene 24 años, que ya llevó al equipo a un Super Bowl, pues hay que ver el estado mental que pueda llegar a tener Blake Bortles.
Sí, correcto, correcto. Pero es que vamos a ver, el tema de Blake Bortles es complicado, y yo siempre cuando hablo de Blake Bortles me recuerdo esa semana cuando los blanquearon 47-0, creo yo, en Dallas. Entonces, la verdad, a mí no me pone triste para nada ver a Blake Bortles en la banca. Ha sido un quarterback bastante inconsistente desde sus primeros años en Jacksonville. Ya se veía que no iba a ser un quarterback que iba a durar mucho en una titularidad. Y pues bueno, ojalá el tiempo lo dirá, pero todo indica a que va a ser uno de esos quarterbacks que va cada temporada a un equipo diferente a llenar huecos que se cubren en las posiciones secundarias del depth chart.
Sí, yo por algún momento pensé incluso que tal vez Washington podría ir por él debido a la elección de Alex Smith, pero bueno, al final no sucedió así. Sergio, pasemos a la sección de el GM. Dos equipos tenemos hoy.
Okay, como siempre, ¿verdad? ¿A quién me vas a poner hoy? Vamos a ver.
Hoy vamos a ponernos en los zapatos de John Harbaugh como el coach de Baltimore, porque es un equipo complicado, ¿verdad? Se desarmó, se le fueron figuras como Joe Flacco, como CJ Mosley, como Zadarius Smith.
Los líderes del equipo.
Eric Whittle, de Terrell Sox, pero bueno, también ha venido gente como Mark Ingram, como Earl Thomas, que entonces uno dice, ok, no se están desarmando, o se desarmaron, pero más bien se están volviendo a armar. Qué raro, ¿verdad? Lo que está pasando en Baltimore. Es un equipo como que quiere seguir luchando, pero dejó ir muchas figuras importantísimas.
La verdad, yo no entiendo qué es lo que está pasando ahí en Baltimore. Creo que no le encuentro la lógica de que se haya ido tanta, pero tanta, tanta gente, y en especial gente tan importante como el calibre de Terrell Suggs y Jim Mosley, porque realmente Flaco, todo el mundo sabía que se iba a ir. Nada, nada era, no era una sorpresa, pero sí fue una sorpresa que literal te hayas quedado sin, o sea, con nadie o sin nadie. En esta defensiva que fue la mejor defensiva de la temporada pasada. Y este equipo llegó a los playoffs, llegó al wild card contra los Chargers gracias a esa defensiva. Entonces, aquí viene el dicho, si funciona, ¿para qué cambiarlo o no lo arregles, verdad? Porque creo que esto que ya ahora sí entró Baltimore a una etapa de reconstrucción, pero una reconstrucción total del equipo. Y pues bueno, solo el tiempo lo dirá, pero inclusive ya me atrevo a decir que dejaron de ser inclusive contendientes para llegar a los playoffs.
Sí, yo creo que más porque en la AFC Norte, Cleveland, bueno, que ahorita más adelante vamos a hablar de ellos, se armó muy bien. Los Steelers hay que ver, ¿verdad? Son un equipo que está teniendo bastantes complicaciones en esta offseason, pero sí, dejar ir a un CJ Mosley, dejar ir a un Terrell Suggs, a tus líderes, como vos dijiste, es raro, ¿verdad? Y después traes a un corredor de gran nombre como Mark Ingram para hacer esa dupla con Lamar Jackson, que bueno, eso es una dupla interesante, ¿verdad? Porque Lamar
Sí,
no
pero
es precisamente un pasador extraordinario, pero sí corre muy bien también con el balón.
en realidad, sí te digo, Bruno, que ese movimiento a mí me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque el corredor o esa zona no es una zona en la cual necesiten a alguien en este momento en esa ofensiva, y en especial por lo que vos decís. Cuando tenés un corredor como Lamar Jackson, lo que necesitas también es darle armas. O sea, se te fue Crabtree. Y
Sí.
ya no tenés a una buena arma en el sector de los receptores que te pueda, digamos, como funcionar bien, que se pueda desmarcar fácilmente y que inclusive le pueda dar como pases fáciles, pases en el slot, como se conoce. ¿Por qué? Porque este quarterback no es un quarterback que toma muchos riesgos que es normal, digamos, ver ese formato en un quarterback de este tipo, que no llega a ver su segunda o su tercera opción si la primera opción que tenía para el pase está ocupada. Entonces, o sea, hay muchos huecos en este equipo. O sea, si ya antes de todas estas salidas habían huecos, ahora hay muchos más. Y creo que en ese momento Baltimore, o sea, a mí, de los equipos en los cuales menos me gustaría hacer un GM, está Washington y
Sí.
está Baltimore. Esos son los equipos, y bueno, está luego Nueva York, pero ya es otro tema. Entonces, o sea, la verdad, a mí me preocupa bastante este equipo porque no entiendo lo que está haciendo.
Sí, además de que se vuelve un poco predecible, ¿verdad? Es un equipo que va a ser predominante el avance por tierra.
Correcto.
No tiene armas Lamar Jackson, que además, como vos decís, si se le complica la primera opción. Se le dificulta muchísimo salir adelante. Lo vimos en los playoffs pasados donde no podías conectar un pase ni para salvar su vida, ¿verdad? Era una
Correcto.
cosa complicadísima y yo concuerdo ahí. Si tenés un quarterback como Lamar Jackson que ya te sabe correr, dale receptores que te ganen 5 o 6 yardas por jugada, ¿verdad? Un tight end, un ala cerrada también que en recorridos cortos te pueda ganar yardas. Pero si no, yo sí considero las posibilidades de Baltimore para llegar a una postemporada bastante más bajas que la temporada pasada. Por eso, porque se volvió un equipo terriblemente predecible ya. Si tenés a Ingram, lo vas a tener que utilizar, ¿verdad? Es un
Sí,
muy buen
claro.
corredor. Y Lamar Jackson, por su naturaleza, por su estilo, también va a correr. Entonces, es un equipo que a menos que John Harbaugh haga un milagro, va a ser bastante predecible para las defensivas que vaya a enfrentar. Entonces.
Me atrevería a decir desde este momento que ya John Harbaugh, perdón, está en la silla caliente. Así te lo dejo. Así está complicada la situación en Baltimore. Y este equipo, yo creo que inclusive va a pelear para esos primeros picks en el draft, en el próximo draft.
Uf, tan, tan bajos.
Sí, o sea, es que la verdad me preocupa mucho todo este tema de Baltimore, porque no es normal ver que a un equipo se le vayan tantas piezas y tan importantes. Entonces, se le fue el alma al equipo, que fue la defensa, y no creo que se recuperen o que tenga una buena temporada este año.
Y bueno, ahora pasemos, Sergio, entonces a ser el GM de los rivales de Baltimore en esa AFC Norte, que son los Cleveland Browns. Contraste total, ¿verdad? Un equipo que
Pues
nadie entiende qué está pasando
ahí es el
y después
equipo
llega
que
Cleveland,
me
que
gustaría ser
es...
el GM.
Exacto, sí, que es Cleveland, que es, está haciendo lo que nunca en su vida había hecho, ¿verdad? Trayendo jugadores de clase, pues, o sea, de un nivel extraordinario, como un Odell Beckham Jr., como un Kareem Hunt, que bueno, no va a estar en las primeras 8 semanas, pero que cuando vuelva, se supone va a ser
Va a
un gran
llegar
refuerzo.
para la parte más importante de la temporada.
Sí,
Es
va a
una
llegar para
ventaja.
cuando ya hay que cerrar ese cupo a la postemporada. Y bueno, si bien tuvieron bajas, no son bajas tan fuertes. Digamos, un Jabril Peppers. Creo que dar un Jabril Peppers por un Odell Beckham Jr., creo, o
Sí.
sea, creo que quién no lo haría. Se fue un Tyrod Taylor. Bueno, Tyrod Taylor no era ni siquiera el titular. Ya teníamos un Baker Mayfield que vimos que es capaz de liderar un equipo. Y además es este. Bueno, como parte del trade de Odell Beckham, se le fue el pick de tal vez el jugador más emocionante en lo que vimos del Combine, que fue DK Metcalf. Pero si traes al mejor o uno de los tres mejores receptores abiertos, no te importa dar un pick que está proyectado para ser un de un receptor abierto, ¿verdad?
Sí, correcto. Y ya este equipo, yo lo veo para ganar ya, inclusive. Me atrevo a decir de que puede llegar a esto, a largas distancias en la postemporada. Hay un tema muy interesante ahí, y es que tal vez mucha gente no confía en este equipo, y pues claro, hay como condiciones para no confiar, porque sí, claramente son los Cleveland Browns. Cleveland Browns, la historia te ha dicho que es un equipo que normalmente te decepciona.
Sí.
Sin embargo, es que vamos a ver, mucha gente no ve esto. Ya tenés a Kareem Hunt, ya tenés a Odell Beckham, y ya tenías a Jarvis Landry, que también, o sea, es que en este equipo me atrevería a decir que este es el mejor cuerpo de receptores, y sí está extraño decirlo, es el mejor cuerpo de receptores de toda la NFL. Tenés a Jarvis Landry, tenés a Odell, tenés a David Njoku en la parte del receptor, sí, del tight end. Inclusive hasta Nick Chubb. Nick Chubb
Sí.
en la parte de corredores, te ha servido bastante bien, y esa dupla de Chubb y de Kareem Hunt puede ser bastante letal. Y por el otro lado, tenés también las llegadas de Sheldon Richardson y Oliver Vernon, que son jugadores que fueron dominantes en sus equipos y que llegan a cubrir una línea defensiva que necesitaba llenar esos huecos, y para complementar a una defensiva o a una secundaria de una línea de linebackers que primero tiene a uno de los mejores prospectos que hay en la defensa, como es Myles Garrett, que a pesar de que la primera temporada estuvo lesionado, ha tenido bastante progreso y está para eso, para convertirse en uno de los mejores linebackers de la liga, me atrevo a decirlo yo. Y es un equipo que el año pasado también interceptó mucho, forzó a muchas intercepciones, a muchas pérdidas de balón, y eso es muy importante. Que solo se te vaya Jabril Peppers, pues sí era una pieza importante. Sin embargo, creo que, como vos lo decís, yo doy mil y un Jabril Peppers por Odell Beckham Jr. Y creo que sí, que este equipo está para ganar ya. Vamos a ver si la magia negra de los Cleveland Browns se lo permite también, ¿verdad?
Sí, pero es que además tenemos eso, ¿verdad? Vos ahí lo mencionaste como por encima. Tenemos dos duplas que creo que son dos de las mejores duplas que podemos encontrar en la liga en sus respectivas áreas. La que es Landry y Odell Beckham. Da mucha versatilidad y da mucho peligro, ¿verdad? Son dos alas abiertas muy peligrosas. Bueno, ya sabemos lo del Beckham, pero es que Landry también es un gran factor y además puede servir de distracción, ¿verdad? Si te concentras mucho en marcar a un Odell Beckham, en que esa secundaria se enfoque muy, más en lo que puede hacer Odell Beckham, Landry va a hacer fiestas. Y por el otro lado, igual con cuando vuelva Kareem Hunt, tenés dos armas, porque Nick Chubb lo hizo muy bien la temporada pasada. Y bueno, sabemos de lo que es capaz Kareem Hunt. Entonces es un equipo que va a tener bastantes variantes, ¿verdad? No, no, que al
Sí, tiene
contrario,
varias opciones.
contrario de los Ravens, va a ser muy impredecible. Va a ser
Correcto.
un equipo que bueno, porque sabemos lo que puede hacer Baker Mayfield. Es un mariscal que se quiere comer el mundo. Sabe pasarla y puede incluso correr si es de ser necesario. Entonces es todo un mar de posibilidades las que tiene Cleveland. Más que
Correcto.
tiene una muy buena defensa para sí, para llegar al menos para dar un primer vistazo a las partes largas de la postemporada, ¿verdad? A esos partidos ya importantes, y si no es este año, pues tienen 2, 3 años para todavía luchar sin tener que pues ver a su equipo envejecer.
Sí, esa es la ventaja, que es un equipo muy joven. Ahora bien, ahora lo que a mí me preocupa de este equipo es el papel que va a tener el nuevo de este coach, el head coach de este equipo, porque recordemos que es su primer año en todo lo que tiene que ver con la parte de entrenador en jefe. Y entonces, vamos a ver, eso tal vez es lo que me deja dudas acerca de esto, porque también eso es una variable muy importante que la gente tampoco está como analizando. Entonces, creo que sí, este equipo está ganando bastante con estos picks. Sin embargo, va a tener también el papel mucho, o mucho tiene que ver en el papel de Freddy Kitchens en esta posición.
Sí, recordemos que, bueno, Cleveland estuvo mucho tiempo con Jackson y no, bueno,
Sí.
sabemos que no fue para nada fructífero.
Ese es otro, ese es otro, otro head coach que en serio no para nada extraño en la NFL.
Exacto, ese es mi punto. Cleveland, si tenía estas armas, tenía que cambiar también de entrenador en jefe. No,
Correcto.
No podía seguir con Hugh Jackson. Ahora traen a Freddy Kitchens, que bueno, es una incógnita, ¿verdad? Es
Correcto.
Por el bien de nosotros los que vemos el deporte y pues para los fans de los Browns, esperemos que sepa acomodar a todas estas armas que tiene, porque también tiene que lidiar con ciertos egos. Sabemos que
Sí.
Odell Beckham es un ego grande, igual Kareem Hunt. Si bien
Baker
Odell
Mayfield.
y Landry son muy amigos, ¿verdad? Pero y tiene que salir a flote el liderazgo que pueda tener un Baker Mayfield, porque si bien es muy joven y acaba de ser un novato y tuvo una muy buena temporada, llega el punto donde el mariscal tiene que salir más allá de sus labores como en la cancha y ser un líder en el vestuario.
Sí, correcto.
Pero entonces, el techo que le ves a Cleveland para esta temporada, ¿cuál es?
Es tan alto que también existen altas posibilidades de decepción, pero mejor no pienso en eso.
Sí, yo los veo llegando largo, los veo llegando bastante largo en esta temporada. Si no, bueno, sería otra temporada legítima de los Cleveland Browns,
sí.
Pero esta vez con armas que lo harían aún peor, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Con esto terminamos nuestra sección del GM y ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos han hecho durante la semana. Y empezamos una que también sigue con Cleveland. Debido a todo esto que, bueno, los cazamariscales de Kansas City se han ido.
Sí, es algo muy
Cleveland se ha
importante
armado
eso.
Muy bien. E incluso Kansas City dejó ir también a Eric Berry, un safety que es de estar sano es bastante competente. ¿Está Cleveland para pasarle por encima a Kansas City esta temporada?
Tengo mis dudas con respecto a esto que vos decís, porque Es que, o sea, me cuesta en la cabeza creer que los Browns van a vencer a Patrick Mahomes, ¿me entendés? O sea, eso normalmente no iba a haber discusión en donde nos sentáramos y decir fácilmente ganaba los Kansas City Chiefs en estas situaciones y por un amplio margen de puntos. Ahora bien, a mí lo que me preocupa de todo esto y bien como lo decía la pregunta, es las salidas que ha tenido este equipo en la parte defensiva. Y es que está bien, tenés una de las mejores ofensivas en la NFL, pero no solo puedes depender de eso. Ya vimos que eso tarde o temprano te pasa factura. Le pasó factura a los Patriots en dos Super Bowls, que fue el Super Bowl 48, que, no, el Super Bowl 42, perdón, creo que fue el que perdieron contra los Giants por segunda vez. No, el 46. 6, fue 46, correcto. Y el Super Bowl 52 contra los Eagles, que llevaban defensas totalmente desastrosas y que al fin y al cabo eso te terminó tomando factura para perder los encuentros en los últimos momentos. Y eso es una de las cosas que me preocupa más de este equipo de los Chiefs, porque no sé qué tanto pueda mantener un resultado en partidos importantes, inclusive lo vimos en la temporada pasada contra los Pats en la final de conferencia. Y otra cosa muy importante, y es que como bien lo decías vos en el bloque anterior, Baker Mayfield tiene esa intangible de ser un quarterback ganador, un quarterback que todo, o sea, que no ha estado en playoffs, pero todo lo indica para que él sea un quarterback ganador y un quarterback que en estas instancias en donde no puedes cometer errores y tenés que mantener un liderazgo, lo pueda hacer. Entonces, tengo que decir que le doy el beneficio de la duda a los Chiefs, pero por un gol de campo, por 3 puntos o menos.
Sí, es
La verdad
complicado, o sea, es
es
complicado.
complicado.
Pero veámoslo de esta manera. Creo que en la parte defensiva no hay duda de que Cleveland está mejor que Kansas City. Pero si te dan a escoger ahorita Mayfield o Mahomes, yo me quedo con Mahomes.
Ah, claramente.
Si te dan a escoger entre Sammy Watkins y Tyreek Hill y Odell y Landry, se pone más difícil, ¿verdad?
Sí, en especial porque tenés a únicamente a Tyreek Hill como bueno, y a Travis Kelce también, pero que sí, en el uno contra uno, yo creo que inclusive ahí gana por un margen medianamente amplio el conjunto de Cleveland.
Sí, pero bueno, también ya lo mencionaste, Travis Kelce o Njoku, yo pues creo que ahí también ampliamente gana Kansas City, ¿verdad? Entonces son bastante parejos, es un partido que de darse, sí, es por un gol de campo probablemente,
Sí,
y va a ser un
sería
partido con muchos puntos.
un juego que de hecho va a ser interesante porque creo que ya vamos a empezar a ver partidos de Oakland en prime time, que eso nunca se da.
Sí. Esa
Entonces
sería la
sí.
primera pregunta. Entonces, al final de cuentas, Kansas City, para vos, un poco mejor todavía que que los Cleveland Browns.
Correcto, ¿y para vos?
No, yo ahí tengo que, por lo que decimos, si bien las ofensivas son muy parejas, en la defensiva Cleveland gana. Y yo también por un gol de campo, pero hacia el otro lado, yo creo que Cleveland podría incluso llegar un poco más largo que Kansas City esta temporada.
Bastante interesante esa respuesta. Vamos a ver si llegan y ahí apostamos, ahí hacemos nuestra apuesta.
Así será, así será. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de esta, dice Agencia Libre, hagámoslo, bueno, de la off-season en general, ¿verdad? Tus ganadores, Sergio, ¿cuáles son?
Bueno, yo tengo como ganadores principales a Cleveland y a Oakland, claramente por estos contratos o trades que hicieron o contrataciones en realidad de Antonio Brown y Odell Beckham. Bueno, esos fueron trades. También pongo a los New York Jets. Realmente me tengo bastante, bastante curiosidad de ver a ese equipo con todos los cambios que han hecho, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. También pongo a San Francisco. Me gusta San Francisco lo que ha hecho Tavon Coleman. Creo que puede hacer un buen, muy, muy buen trabajo en la parte de los corredores y tener a Dee Ford y Vamos a ver, tener a Dee Ford en esa defensa va a ser algo muy, muy, muy importante. Y también con Kiwon Alexander, el linebacker de los Tampa Bay Buccaneers, son nombres bastante interesantes que llegan a cubrir esta defensa, que es muy joven y que también te puede dar bastante. Y vamos a ver, solo a esa gente solo le falta un receptor y listo. Ya perfectamente podrían ser contendientes a pelear esa NFC Oeste. Y también pongo al equipo de Detroit, que también me ha gustado mucho, pero ahí le doy el gran asterisco, que es Matt Patricia.
Exactamente. Yo, bueno, mis ganadores también tengo a Oakland, por supuesto, un equipo que se...
Creo que Oakland que y Cleveland...
Dientes, creo que es el mejor, ¿verdad?
Creo que Oakland y Cleveland están definitivamente en la discusión.
Así es, yo tengo a Oakland, a Cleveland, puse a los Jets, obviamente, cero favoritismo, pero tener a CJ Mosley y a Le'Veon Bell ahí en la gran manzana, creo que le va a dar a ese equipo y le va a dar a Sam Darnold una confianza extra que bueno, que hace mucho rato el equipo de los Jets de Nueva York no tiene. Y sí, interesante lo de Detroit y lo de San Francisco. Yo no sé si les vaya a dar, tal vez a San Francisco sí, porque va a volver Jimmy Garoppolo. Recordemos que la temporada pasada San Francisco fue de las peores que hubo en cuanto a récord, ¿verdad? Pero sí, con un Jimmy Garoppolo de vuelta, con los refuerzos, con un Kittle que demostró ser un ala cerrada bastante, bastante buena.
Y fue Marquise Goodwin, que tengo que reconocer que a mí Marquise Goodwin me encanta, la verdad, verlo.
Sí, sí, sí. Y sí, yo creo que San Francisco logra conseguir un receptor abierto de calidad y es un equipo totalmente diferente al que vimos la temporada pasada. Es interesante, hay que ponerle ojo ahí a lo que ocurre en la bahía. Perdedores, Sergio, ¿cuáles son tus perdedores de este offseason?
Bueno, yo creo que aquí, así como está muy obvio que los ganadores son Cleveland y Oakland, creo que aquí también los claros perdedores de toda esta agencia libre ha sido Nueva York, los Giants de Nueva York por el otro lado del equipo de la Gran Manzana. Baltimore, creo que inclusive fue más perdedor que Pittsburgh, a pesar de que perdió a Le'Veon Bell y a Antonio Brown, porque ese equipo tal vez se puede mantener, se puede seguir manteniendo. Entonces, siento que no hay tanto problema a diferencia que se te vaya absolutamente toda la defensiva en el caso de Baltimore. Y pongo a otro más, y este va a ser interesante, Bruno, porque pongo como perdedores a los New England Patriots. ¿Por qué? Porque a los New England Patriots se le han ido piezas muy importantes que la verdad me preocupa y no estoy seguro de que las puedan conseguir en el draft, como en el caso de Trent Brown, Trey Flowers. Son ese tipo de talento que es complicado conseguirlo y complicado desarrollarlo. Y han dejado pasar muchas piezas importantes de cara a la línea de receptores abiertos. Dejaron ir a Golden Tate, bueno, que a Golden Tate le ofrecieron más dinero del que valía, sinceramente.
Sí.
Pero sí, o sea, han dejado de ir como ciertos agentes libres que tal vez eran necesarios para este equipo. Y la verdad, yo pongo a los New England Patriots como la principal interrogante que yo tengo para esta temporada.
Sí, en mis perdedores creo que están igual los Gigantes de Nueva York, lo cual me alegra un poco en el sentido de que no son los Jets por primera vez los que están mal en Nueva York.
Correcto.
Los Giants están... Y es interesante porque, serio, tenían el GM, tenían el coach, tenían el receptor en Odell Beckham y tenían a uno de los corredores que probablemente llegue a ser el mejor de la liga en unos años, como Saquon Barkley. Necesitaban Correcto. Solo un mariscal de campo.
Correcto.
Y ahora estamos ante un equipo que se quedó sin el receptor abierto, que sigue con Eli Manning, que está cocinado. Ya Eli Manning no da para al menos ser titular
en esta liga.
Es un mariscal que no te sale de la bolsa de protección y que no tiene más alternativas. Y que si bien Correcto. Puede hacerte un pase largo, ya no es el mismo pase largo preciso que te ganaba el Super Bowl, como lo hizo varias en aquellas dos ocasiones.
Tuvo más pases largos efectivos Odell Beckham.
Odell Beckham Jr. tuvo dos pases largos para touchdown, sí. O sea, creo que los Giants hicieron todo mal, y se viene una época difícil para los Gigantes. Y después tengo a Pittsburgh, que Pittsburgh O sea, lo que me parece hasta cierto punto gracioso, pero frustrante a la vez. Si tenés al mejor corredor y tenés al mejor ala abierta y no los puedes mantener felices y se te van los dos y a cambio de los dos, porque recordemos que uno se fue como agente libre, entonces a cambio de
Gratis,
todo
se
eso,
fue.
solo recuperas una tercera y una quinta ronda, es de reírse. O sea, es cómo te permitís perder a dos jugadores así imponentes, así importantes, por una tercera y una quinta ronda. Y te quedas igual que en el mismo caso de los Gigantes, te quedas con un Ben Roethlisberger que, bueno, si bien está un poco mejor que Eli Manning, tampoco es como que tenga mucho, mucho que dar más de lo que ya dio, ¿verdad? Va totalmente en salida.
Correcto.
Por lo menos, Pittsburgh tiene a un Juju Smith-Schuster que parece dispuesto a tomar la batuta a Antonio Brown, y a un James Conner que, bueno, lo hizo bien, aunque los dos fallaron en momentos importantes con fumbles a finales del partido, que al final no permitió que Pittsburgh clasificara a la postemporada.
Sí, correcto, correcto. Sí, pero vamos a ver, es que como te lo dije anteriormente, yo siento que Pittsburgh claramente fue uno de los perdedores de este offseason. Sin embargo, creo que ese equipo, mientras tenga a Smith-Schuster y a otras piezas por ahí, creo que se puede mantener para por lo menos pelear un poco y meterse tal vez en un comodín en la americana.
Va a
Entonces,
tener que ser importante Vance McDonald, ¿verdad? Porque además se le fue
sí.
Jesse James. Vance McDonald va a tener que pues también tener un poco más de importancia en esa ofensiva. Que a mí Vance McDonald me encantan. Esos stiff arms que hace son, creo que, de los mejores de la industria.
Sí.
Y bueno, serio, interesante tu punto. Yo pensé en meter a New England, y con eso lo atamos a la última pregunta. ¿Qué debe buscar New England en esa offseason? Yo pensé en meterlos, pero me cuesta meter a un equipo que tiene a Tom Brady y a Bill Belichick, y me cuesta porque siempre lo han hecho bien en el draft. Entonces, ¿qué debe buscar? Para mí tienen que buscar sustitutos de Brown y Flowers, lo cual sí es muy difícil. Es porque son jugadores de mucha jerarquía. Pero tienen que aprovechar ante la incógnita de que vuelva o no Rob Gronkowski. Tienen que buscar un tight end, y este draft está plagado de tight ends que prometen bastante. Y un
Sí.
receptor abierto. No sé, tal vez un receptor abierto joven. Algo para salir del paso. Un receptor con experiencia. Un
Correcto,
receptor
correcto.
que. Tal vez un Jordy Nelson. Algo así. Para mí, Amendola era el ideal, pero bueno. No se les dio. Tienen que buscar un receptor y un tight end para mí en este draft, además de sustitutos en ambas líneas, ¿verdad?
Sí, no, yo en realidad ese asunto de los tight ends y todo no me preocupa tanto. Bueno, también va a depender mucho de la decisión que tome Rob Gronkowski, porque sabemos que a hoy, del 19 de marzo, no se sabe cuál va a ser el camino que va a tomar Rob Gronkowski con respecto a su carrera. Pero sí, creo que las posiciones de tackle ofensivo, aunque a mí me llama mucho la atención, porque si recordamos o si nos vamos a la temporada pasada, recordemos que los Patriotas draftearon a un tackle izquierdo en la primera ronda, en su primer pick, en el pick que tenían con los Rams, y draftearon a Zaya Wynn, que fue un left tackle que se lesionó en pretemporada. Entonces, ahí hay un sustituto perfecto para Trent Brown, que vamos a ver si este año se mantiene sano y si este año puede dar resultados. Trey Flowers, pues la ventaja es que hay una buena generación, una buena camada de tackles defensivos en este draft. Pero también siento algo muy importante, y es que ya ahora sí New England tiene que estar pensando en un sustituto para Tom Brady, porque creo que ya ahora sí se les está acabando el tiempo. Tenían el sustituto en Jimmy Garoppolo, pero al final Jimmy Garoppolo se iba a ir, y en realidad yo lo entiendo, porque ya habías estado mucho tiempo en la banca, y Jimmy Garoppolo tiene el talento para ser un quarterback titular, y lo
Sí,
está haciendo.
no iba a esperarse
Sí,
todo el
exactamente.
tiempo, ¿verdad? Iba a
Sigue,
desaprovechar muchos años.
correcto. Sin embargo, creo que esto, que ya ahora sí necesita un quarterback, en el sentido de que ya ahora sí Tom Brady no te va a dar otros 5 años. O sea, yo veo a Tom Brady en los próximos 2 años y listo, punto. Y yo creo que ya ahora sí tienen que buscar un quarterback. Yo sé que la generación de este año no es muy buena, que digamos, pero que sí ya tienen que empezar a buscar a alguien que les pueda dar ese progreso que se necesita para que por lo menos cuando ya se retire, Tom Brady ya haya un sustituto ideal para ese equipo.
Sí, y es que se topa además con lo que hemos incluso hablado hasta cierto punto. Este draft, si bien trae ciertos prospectos de mariscales de campo, no es uno tan fuerte, tal vez, ¿verdad? Hemos
No es
visto
como el del año pasado.
clases, exacto, más poderosas. Y haber dejado ir a Jimmy Garoppolo, pues. Del lado de Jimmy Garoppolo, uno, como vos decís, uno entiende, porque es un mariscal que dice, estoy desperdiciando mis años acá. Y
Correcto.
eso no, pues, obviamente, eso no solo es tiempo de juego, sino que es dinero, ¿verdad? Para una carrera corta como la de la NFL, es dinero. Y por el otro lado, di un Tom Brady que te sigue llegando al Super Bowl y ganándolos. Entonces, por el lado de tal vez de Nueva Inglaterra, sí era también difícil decirle a alguien, además con la jerarquía de Tom Brady, no, vamos a banquearte, le vamos a dar el chance a Garoppolo.
Sí, no iba a pasar eso.
Además, se topan con que tienen la última selección de la primera ronda, ¿verdad? Entonces, para ese entonces, un Kyler Murray ya no va a estar, un Drew Lock ya no va a estar. Van a tener que jugar muy bien sus piezas los Patriotas de Inglaterra, pero si alguien puede jugar bien sus piezas es Bill Belichick, entonces
Sí.
es una incógnita. Quiero preguntarte ya para terminar, en serio, ¿qué tanto afecta? Bueno, vos que además sos un patriota de corazón, ¿qué tanto
Ahí se
afecta?
está riendo, ahí se está riendo Alonso, digamos.
¿Qué tanto afecta un equipo que no sabe si va a contar con ciertas armas y que está en esta incertidumbre, porque lo de Rob Gronkowski debe preocupar bastante, además.
Sí, pero es que vamos a ver, por algo yo pongo a los Patriotas con la incógnita o el signo de pregunta más grande. Porque este equipo sabemos que ha estado en estas situaciones en las cuales se van jugadores bastante importantes y vienen otros que tal vez no serían muy buenos, pero por alguna razón Bill Belichick desarrolla a los jugadores para que sean top talents, digamos, de la liga. Y por eso te digo, o sea, en este momento ya el equipo, es que ya en sí el equipo se está haciendo muy viejo. Porque también Edelman no está hecho un quinceañero, digamos,
Sí,
ya
no.
Edelman tiene sus años y pues sí, todo va a estar en el draft, siento que en ese momento ahí es por donde deben explorar porque ellos no tienen tanto dinero para manejar así en el espacio salarial que les pueda permitir darse un contrato fuerte. Pero sí, o sea, eso es lo que yo pienso. Pienso que este draft creo que va a ser muy importante para New England en un futuro. Y solo el tiempo lo dirá a ver si inclusive ya los Jets puedan superar a los Pats. Porque todo indica, por la juventud y por todo, cuesta decirlo. Pero en este momento, y como se ve en el papel, ¿verdad? Es muy importante. Hasta los Jets están haciendo un poco las cosas mejor que los Pats en este momento.
Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Pero bueno, con eso llegamos al final de este podcast de los rookies. Es la tercera edición ya, ¿verdad?
Ya.
Del podcast. Ustedes nos pueden buscar en todas las redes como NFL Latino TV. En todas las redes estamos así. Y el podcast lo pueden buscar obviamente en Spotify también como NFL Latino. Ahí les va a salir el podcast de los rookies y mucho más contenido. Sergio, hasta luego.
Hasta luego a vos, Bruno, y a todos los que nos escuchan y los esperamos la próxima semana y también no olviden sintonizarnos por TVMás para ver todo lo de NFL Latino TV, que ahí también vamos a tener información y ya casi se nos viene el draft, Bruno, ¿verdad?
Así es, esas épocas interesantes. Esta temporada
Sí.
baja no ha estado tan baja, ¿verdad?
No, no.
Bueno, los veremos la próxima semana.
Hasta luego.